Primera pregunta de la inteligencia artificial de Superfiscalista, para Santiago. ¿Cómo está afectando la implementación de tecnología en la industria aseguradora mexicana al cumplimiento fiscal y contable de las empresas?
Hay que recordar que hay tres versiones en la empresa en el mundo del seguro, ¿no? Está la aseguradora, está el agente o broker, y por último pues está el cliente. Entonces hay tres personas que están involucrados en la parte fiscal o en la parte del seguro en general, ¿no? ¿Cómo afecta la inteligencia artificial, la tecnología en las aseguradoras? Pues sin duda ayuda a agilizar procesos y a simplificarlos. Y por lo tanto, desde cierto punto es un ahorro a veces, porque antes algunas aseguradoras, hoy no, en México no todas están en ese canal, pero algunas aseguradoras se han dado cuenta que pueden reducir muchísimo el costo. Porque un trabajo que antes te hacían 15 personas, un equipo contable fiscalista, hoy te lo puede hacer una inteligencia artificial con un equipo de 3 personas. Entonces, en lugar de tener a 10 personas haciendo un análisis, que se puede tardar mucho tiempo, tienes a 3 personas con una inteligencia artificial, ¿no? Tenía un conocido que hablaba mucho de, no sé si conoces a la Thermomix.
Sí, sí,
la
claro.
La Thermomix para los restaurantes. Exacto, para los restaurantes, pues se volvió una herramienta que ayudaba, en lugar de que tuvieras a tu cocinero haciendo 15 salsas, pues ya tu cocinero lo podías enfocar muchísimo más a cuestiones más centrales de cocinar algo en específico mientras la Thermomix te hacía las salsas, ¿no? Aquí es lo mismo, ¿no? Tienes a tus empleados, que son fiscalistas y contables, que te hacen la estrategia, pero toda esa labor, que a veces es titánica, pues se la mandas a la Thermomix.
Claro.
Y ya te la da digerida para que puedas hacer tú la estrategia, ¿no? Entonces, digamos que en muchos sentidos puede ser eso un ejemplo. Ahora, en términos de brokers, hay muchísimas empresas hoy en día en México, muchas insurtechs, y tal vez no insurtechs, pero empresas de seguros que se dedican a dar software as a service, lo que se le llaman las SaaS, ¿no? Entonces son proveedores de servicios que ayudan a simplificar procesos y ayudan a agilizar toda la emisión de facturas en base a cómo está la ley en ese momento, la emisión de las pólizas, el pago de primas, el pago de comisiones para los agentes, el cálculo fiscal de la reserva legal. Porque obviamente cuando tienes una aseguradora o una afianzadora, pues la ley te exige que tengas una reserva legal. Y esa reserva legal va en un determinado porcentaje según la ley, pero también tú le puedes mandar a reaseguro o reafianzamiento, ¿no?
Correcto.
Entonces, todo ese tipo de cálculo y la carga fiscal que ello conlleva se puede simplificar muchísimo a través de la inteligencia artificial y los procesos automatizados, ¿no? No solamente la inteligencia artificial.
Ok. He visto, digo, para retroalimentación, he visto que hay algunas empresas que ya se dedican específicamente, como mencionabas, a hacer el análisis financiero de tus clientes, ¿no? O sea, vas a ser mi cliente, sí, necesito analizar temas financieros, ¿no? Y entonces le mandan literal unos accesos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial analiza todo y a ti ya te da una respuesta positiva o negativa con un cierto análisis para decirte si es un cliente seguro o no seguro para asegurarlo.
Correcto. De hecho, no solamente en temas de seguros, también en temas de afianzamiento. No quiero decir el nombre de la afianzadora, pero hay una afianzadora que a principio de año anunció que este año iba a lanzar su proceso de afianzamiento ya automatizado bajo inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial lo que iba a hacer es, ya no solamente iba a analizar... Para empezar, lo primero que hacía que era espectacular para los que somos agentes es que te iba a analizar el contrato una vez que lo subías, ¿no?
Okay.
Subes tú el contrato de la obligación principal, te lo analiza y te dice qué fianzas necesitas, por qué montos, quién es el beneficiario y quién es el fiado, ¿no? Además de eso, te iba a leer el RFC, y es la cédula de identificación fiscal. Pero además, tú le subías los números, la declaración anual y los estados financieros, y te iba a leer, y en base a esa inteligencia artificial, a ese análisis, te iba a dar una línea de afianzamiento para decirte pues si le alcanza al cliente o no, y si no le alcanza, ¿qué necesita para que le alcance, no? Y ya con base a eso decidir si se emite la póliza o no. Entonces, eso es brutal. Eso es algo que en México se necesitaba desde hace mucho tiempo y creo que eso va a agilizar muchísimo los procesos. Ahora, hay algo que en México estamos todavía un poco retrasados y no es por falta de voluntad ni de las afianzadoras, ni de las aseguradoras, ni de los agentes, ni de los propios clientes. Es más un tema legal, es un tema de la legislación. Por ejemplo, en España, la información de las empresas es pública. Entonces, a través de Open Insurance, que es lo que desde la Asociación Insurtech en México estamos un poco empujando, las empresas aseguradoras y afianzadoras puedan conocer esa información que debería de ser pública de las empresas para hacer un análisis afianzable o asegurable de X empresa. Por ejemplo, en España es muy fácil porque tú dices, ah, mi cliente es empresa Patito S.A., yo la subo al contrato o el expediente de la empresa al sistema de la aseguradora afianzadora, que allá se llaman aseguradoras de caución, y esta aseguradora de caución o aseguradora revisa contra la información que es pública del sistema del gobierno y ya te dice qué necesitas, ¿no? En cambio, acá en México tenemos que hacer ese proceso manual y el cliente te tiene que entregar voluntariamente su declaración anual, sus estados financieros, claro, parciales, etcétera, ¿no?
¿Qué digo? Aquí a lo mejor lo más cercano que podemos entender a un procedimiento similar sería el buró de crédito, ¿no? Claro, que entre comillas, porque pues al final tú tienes que autorizar que revisen tu información.
Correcto.
¿No?
Ahora, qué bueno que mencionas el tema del buró de crédito. El buró de crédito es muy binario. Es blanco o negro.
Correcto.
Uno o cero, tan,
sí.
tan.
O sí o no.
Exacto. O sea, o te doy crédito o no te doy crédito. Sí. ¿No? Y muchas veces, pues tú le puedes deber a empresas que ya no existen. Y tengo un ejemplo que nos pasó a nosotros en despacho. Un cliente que le debía 10 mil pesos a Nextel.
Ok.
O sea, ya no existe. Entonces, esos 10 mil pesos se vuelve un proceso y lo estás arrastrando y te impide generar estrategias de solicitud de créditos, de seguros, de fianzas.
Claro,
de
sí. Quieras,
porque pues tienes ahí algo arrastrado que
si no hay una aclaración, tienes que
hacer un
proceso de aclaración.
Entonces, es complejo. Ahora, hay un par de empresas en México que están haciendo algo distinto y que la idea es sustituir el buró de crédito. Y que lo que están haciendo es a través de inteligencia artificial, y esto es muy interesante, te van a validar a ti como empresa con base a tus hábitos de consumo.
Okay.
Y entonces te ponen una calificación, como la calificación del buró de crédito, pero es una calificación en base a tus hábitos de consumo. Y con base a eso te determina si tú eres capaz de solicitar un crédito, de solicitar un seguro, solicitar una fianza. Y si sí, ¿bajo qué prima te lo van a dar?
Y si no, le van a pasar esa información que ya firmaste a las empresas que te digan, ¿eres gastalón? Claro que sí. Tú eres nuestro cliente, ¿no?
Sí.
Que ese es el Big Data. Que está, además es interesantísimo para el tema de la inteligencia
artificial,
¿no? Súper interesante, ¿no? Bueno, pues qué bueno. Y bueno, quisiera hacer también un pequeño paréntesis de esto.
Uh-huh.
Porque sí quería también puntualizar el tema de que sí hay un poco de choque de lo que platicamos justamente. Justamente en la integración de la tecnología, seguros y temas de impuestos, porque generalmente los que se quedan más atrás cuando hay una nueva metodología de comercio, cuando hay una nueva tipo de economía o salen nuevos rubros, como es la tecnología digital, pues es el gobierno, ¿no? La ley es la que se va acoplando o amoldando mucho más lentamente al día a día de claro. El comercio. Tan así, bueno, hemos visto reformas que después de muchos años han venido a regular temas como el tema de Uber o el tema en general de los servicios subcontratados de este tipo, de movilidad, por ejemplo. Y cómo el no tener una legislación preparada o cómo no ir investigando como país el tema de cómo va creciendo nuestro país en temas de tecnología, no nos permite pues acoplarnos a esto. Y en ciertos puntos puede ser que sea benéfico para las nuevas empresas que se están creando porque hay un sesgo todavía legal donde se puede trabajar bien. Y donde de repente sí va a venir la autoridad a decir, bueno, hasta aquí ya, y ahorita sí vamos a poner regulaciones, porque se nos está saliendo las manos, o porque ya vimos que es un buen negocio, y entonces ya tiene que generar, pues obviamente, impuestos y para todos, ¿no?
Claro.
Entonces, sí hay ese todavía ese sesgo, pero entre la adaptación de gobierno para con cómo controla el tema de los impuestos y la tecnología, ¿no?
Claro.
No así empresarios que vámonos de lleno y crezcamos y pues dejemos al gobierno hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Que ya luego regularnos, ¿no?
Correcto.
Segunda pregunta de la inteligencia artificial. ¿Qué medidas pueden tomar las aseguradoras para garantizar su cumplimiento fiscal en un entorno cada vez más tecnológico?
Es un poco de lo, justo lo que mencionábamos, ¿no? Y parte de lo que te mencionaba que estamos impulsando desde la asociación InsurTech, que es el tema de Open Insurance. El tema de Open Insurance, que es básicamente un tema de Open Finance, Open Data, es que cierta información que no necesariamente sea sensible, privada del usuario, de la aseguradora o del broker, principalmente el tema que peleamos es el tema del lenguaje.
Uh-huh.
Que las aseguradoras hablen del mismo lenguaje que habla la autoridad fiscal, la autoridad reguladora, la aseguradora, el broker y el cliente. Porque si no, te voy a poner un ejemplo muy burdo. Hay aseguradoras que te piden la fecha de nacimiento con año, mes, día, y hay otras que te piden día, mes, año. Si eso se lo metes a una inteligencia artificial, a un Open Data, a una conexión, pues va a chocar, no va a ser como
claro,
¿no?
Sí.
Vas a tener que entrenarla para aprender. ¿Sabes qué? Esta aseguradora lo lee así y esta aseguradora lo lee así. Entonces, si tú pones el tema del lenguaje estandarizado, pues le pones las mismas reglas del juego a todos y entonces ya es más sencillo generar nueva tecnología y al mismo tiempo regularla esa tecnología.
Claro, ¿no? Sí.
Ese es un ejemplo muy burdo y muy sencillo de lo que podría, de cómo veríamos nosotros un tema de aprovechamiento de esta tecnología, ¿no? Del Open Insurance.
Ahora, perdón, pausa. Eso que están impulsando, ¿se han acercado a, no sé, senadores, diputados, gobierno en general? ¿O todavía es un proyecto primero particular? Todavía no sé.
Te platico un poco el tema. Nosotros desde la asociación estamos muy conscientes de que la autoridad que nos regula, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, está muy abierta a experimentar lo que nosotros estamos haciendo.
Okay.
Hemos estado sentados con la autoridad para platicar de estos temas. Ellos están muy abiertos a recibirnos. Y la conclusión a la que hemos llegado, tanto la autoridad como nosotros, es de que no se requiere una regulación. La regulación actual que tenemos de seguros cubre perfectamente toda la noción de cómo podemos hacer la innovación. Lo que la autoridad menciona es jueguen dentro de la línea que está marcada y cuando la tecnología se pase de este lado, lo analizamos caso por caso. no tiene sentido que yo haga un análisis general de todas las issues, de toda la tecnología que hay, y que me ponga una regla para, porque uno quebró una regla y que yo haga una regla específica para todos, cuando casi todos están jugando dentro del marco legal.
Okay.
Entonces, está muy abierto porque no hay una legislación sobre tecnología en seguros. Y la ley habla solamente de seguros, no habla de tecnología y de implementación. Entonces, cuando se trata de adaptar tecnología en productos de seguros o en procesos de seguros, la realidad es que no estamos afectando, no nos estamos metiendo con la ley. Cuando sí es tema que estamos un poco tocando o en el área gris o en la parte un poco compleja de interpretación, es en el tema de los datos privados, ¿no? Que obviamente eso es lo que más le afecta al cliente final y es lo que dice, oye, ¿a quién estás dando mis datos? ¿O qué estás haciendo con mis datos? Y esa es la parte del Open Insurance que nosotros decimos, bueno, pues ponle reglas, ponle un lenguaje, ponle un estándar de cómo quieres que hablemos y de qué tipos de invasiones a esa información privada podemos llegar, ¿no?
Sí, entonces sería un poco como estandarizar los procedimientos entre todas las aseguradoras, entre todos los participantes, ¿no?
Correcto.
Para que todos pues, nos pongamos de acuerdo en cómo bajar y vaciar la información con el análisis y para...
Que eso fue lo que le pasó al mundo fintech con los neobancos y con el Open Finance, ¿no? Cuando salió la ley fintech, pues lo que pusieron fueron las reglas del juego y el mismo lenguaje, ¿no? Y tú quieres ser neobanco, ok, pero juegas bajo las mismas reglas que los bancos. No puedes hacer cosas que sean distintas a cómo estamos regulando los bancos porque entonces sí, la mesa no está pareja.
Sí, y por eso en México hay nada más uno o dos lenguajes de encriptación de la moneda, que es, pues bueno, los que ya conocemos, Visa, Mastercard, que por cierto en México tengo entendido que Visa y Mastercard es un mismo lenguaje. Correcto. Y en otras partes del mundo, Visa es una y Mastercard es otra.
Correcto.
Y la otra que en México ya es muy común que utiliza justamente estas empresas que son como bancas de segundo piso, que no tienen todo esto, pues es STP. Y STP, que es esta como línea de comunicación encriptada, ya alimenta todas estas otras nuevas empresas de o bancos, ¿no?
Sí, sí, sí. No bancos, incluso los bancos tradicionales. Y sí, lo de STP es un gran avance, pero... que desde nuestra perspectiva sí le está poniendo las reglas muy limitantes a neobancos y a bancos tradicionales, porque inclusive bajo su propio proceso hay terminales de pago que no aceptan STP, ¿no? Para transferencias o para pagos directos.
O que todavía ni siquiera han configurado el banco.
Correcto.
Perfecto.
O bueno. Financieras.
Claro, financieras. Sí, que no lo conoces. Hablando de tecnologías de interpretación de documentos, sobre todo temas fiscales. Después les vamos a... Te voy a presentar a los amigos que se llaman 161, que tienen una tecnología muy, muy, muy precisa.
Buenísimo.
Tercera pregunta, inteligencia artificial. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a las aseguradoras mexicanas a mejorar su precisión en el cálculo de primas y gestión de riesgos? ¿Y qué impactos fiscales pueden derivarse de esto? Si quieres los impactos fiscales, lo dejemos al final.
Esta es la pregunta que hasta ahorita más me ha gustado porque está padrísimo, ¿no? Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de seguros paramétricos. Seguros adaptados a la necesidad del cliente. No sé si te ha pasado o que conozcas a alguien que le venden un seguro y ese seguro tiene, pues por ejemplo, la persona es de género masculino y el seguro le cubre embarazo. Entonces, si tú en la prima ya va metida en la cobertura de embarazo, bueno, y tú cómo te...
No la tienes que pagar, pero ya te la cobraron, ¿no?
Exacto. Entonces, tú estás pagando por una cobertura que jamás vas a usar y que jamás vas a necesitar porque no está dentro de tu parámetro de salud que puedas necesitar. Entonces, un seguro paramétrico puede ser tan complejo como tomarte una foto y que la inteligencia artificial analice tu edad biológica en base en la foto,
okay,
y las potenciales enfermedades que puedes tener, y esto ya existe en aseguradoras de otros países, y en base a eso te prima. Otro ejemplo, ¿cómo puedes ponerle la misma prima a alguien que hace ejercicio o a alguien que es perfectamente saludable pero no hace ejercicio?
Correcto.
No, entonces hay una desventaja, la cancha no está nivelada.
¿Y qué tipo de ejercicio hace?
Claro.
Porque si se va a escalar una montaña o aventarse de un paracaídas,
sí, sí,
también, ¿no?
Sí, es un tema de cómo tú cuidas a tu cuerpo, cómo cuidas tu salud, ¿no? Puede ser que seas alguien perfectamente saludable, pero no tienes hábitos pues de deporte, de comida saludable, etcétera, y tú estás perfectamente bien, ¿no? No tienes de ningún hábito malo, pero tampoco tienes un muy buen hábito, ¿no?
Y si te quita años de vida, el...
sí, sin duda.
Ciertas, no.
Sí, hoy en día la inteligencia artificial sí puede hacer cálculos en base a una fotografía, en base a arrugas, color de la piel,
color de los ojos, sí, claro.
Color de los ojos, coloración de los labios, temas nasales. O sea, sí te puede hacer un análisis bastante acertado de ciertos riesgos que podrían ocurrir o ciertas enfermedades que puedan pasar. Ahora, eso es una fotografía, pero también ya hay aseguradoras, y hay una en México que lo está intentando hacer, es que a base de swap de saliva, te metes un cotonete en la boca, lo metes a un vasito, un...
Probetas.
La probeta, lo mandas a analizar y ahí te sacan un perfil de ADN. Y con ese perfil te dicen, uy, esta persona por genética es propensa a este tipo específico, okay, de cáncer. Y entonces yo te puedo vender a ti un seguro.
Pero no te cubro cáncer.
Que te puedo cubrir todos los cánceres menos este tipo de cáncer. Mm. O este cáncer te lo cubro, pero la prima...
Prácticamente tienes que ahorrarle tú mismo, pues.
Exacto. Entonces, eso es muy bueno porque entonces ya no te estoy discriminando a ti. Te estoy diciendo, uy, ¿qué crees? Tu póliza de seguro, sí te aseguro, pero te va a costar $1,000,000 al año. Ponme las coberturas de una apendicitis. Bueno, ¿por qué me cubras $1,000,000 al año por una apendicitis, no? Entonces, cúbreme todo lo que pueda pasar y esa parte o me la excluyes o me la extraprimas, como tú decides.
¿No? Entonces, vas a pasar de tener productos muy específicos terminados a tener productos adaptados a cada uno de tus clientes.
Correcto.
Y en lugar de ser nada más un servicio, pues se puede convertir esto en una buena negociación entre dos partes.
Estás involucrando.
Me cubres esto y esto no puedo, pero al final sí puedo darte esto.
La gran ventaja es que estás involucrando al cliente final en el proceso de primaje.
Claro.
Y no al revés. Entonces, aquí el seguro le sirve al cliente y no le sirve el asegurador. El proceso se está invirtiendo.
Sí, sí.
Los seguros antes eran de la aseguradora hacia el cliente y ahora el proceso se está invirtiendo para que el cliente le pida a la aseguradora qué es lo que necesita.
Sí.
Y eso está padre.
Sí, porque incluso imaginándome, si yo, pues obviamente, a mí como aseguradora me preguntas, ¿cuánto dinero estás dispuesto o cuánto puedes pagar en seguros? ¿Cuánto estás pagando actualmente? Y después de haber este tipo de análisis, pues a lo mejor en la misma plataforma, la aseguradora me va a bloquear 2 o 3 ventanitas que no puedo elegir.
Claro.
Pero me va a poder dar a elegir 3 o 4 paquetes entre lo que yo estoy pagando, si es viable y si lo puedo adaptar a mi necesidad.
Correcto. Y eso es un ejemplo en salud, pero nos podemos ir a cosas más populares en México, el seguro de auto, ¿no? Tienes tu coche... Y el seguro de auto que generalmente vendían, pues te venía con el RC terceros, de cobertura de llantas, espejos, el motor, pérdida total y tal, ¿no? Pero tal vez a ti no te interesaba que te cubrieran la pérdida total, nada más un robo parcial, ¿no? O si tenías el interés específico de porque tú le pusiste llantas y rines a tu coche, que te cubrieran llantas y rines. Y le hiciste alguna modificación específica a tu coche, le pusiste escape y todo esto de rápido y
furioso. Como hoy en día que... No sé si los racers estos que salen a ruta se aseguran, ¿no?
Sí, claro. Y entonces tú puedes ir adaptando el seguro del auto conforme a las necesidades que tú requieres de tu auto. Mm. No necesariamente un tema de, este es mi producto general, si te gusta, pues bueno, ¿no? Y tengo la amplia básica y el RC limitado, ¿no? Uh-huh. Entonces ya le estás dando la oportunidad al cliente de jugar. Por ejemplo... Tú tienes una casa en Acapulco y tienes tu Jeep Wrangler en Acapulco y la tienes estacionada. Mm. Más cada bimestre. Entonces el coche lo usas cada bimestre. Lo tienes asegurado para nada al no moverlo.
Bueno, porque por ley tenemos que tener asegurado.
Claro.
Realmente el seguro no...
El seguro es por ley, pero no debería ser por ley, ¿no? En teoría. Lo tienes ahí, tú hoy con la tecnología puedes decir, prendo y apago el seguro. O me cobra seguro por kilómetro. Entonces,
ahí tú sabes cuánto tiempo se movió, si no se movió, ¿no?
Exacto. Entonces, lo puedes adaptar a un seguro por kilómetro o un seguro on and off, que son parte de las innovaciones que hay hoy en día. Uh-huh. De, pues ahorita sí quiero que esté asegurado porque lo voy a usar, voy a sacar el coche. Ahorita no quiero que esté asegurado porque está estacionado y vas a quedarse ahí 2 semanas, ¿no?
Que también para eso necesitas inteligencia artificial, porque si vas a estar apagando y prendiendo cobros, pues tus tabuladores pues van a estar
para
cada lado uno, ¿no? O sea, no es una cuota mensual estable, ¿no?
O compras un seguro de viaje, te vas a subir a un avión y te vas a ir a Europa, ¿no? Para decir una cosa. Entonces, tú contratas el seguro por todo el año para que te cubra por todos tus viajes, pero nada más lo prendes cuando te vas a subir al avión, para subir a hacer el viaje. Porque qué sentido tiene que tengas una cobertura que estás pagando cuando estás aquí en tu casa trabajando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer de manera muy interesante que con la tecnología para adaptarse a las necesidades del cliente.
Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta. Muy interesante esa respuesta. 4. ¿Qué papel está jugando el análisis Big Data en la industria aseguradora mexicana y qué puede afectar en el cumplimiento fiscal de las empresas?
Pues mira, es un poco de la mano de todo lo que platicamos en la pregunta pasada, pero ahora extrapolalo, estamos hablando de persona por persona, ¿no? De el cliente único, el cliente solito, el business to consumer. Pero aquí lo podemos extrapolar a business to business.
Uh-huh.
¿Cómo aseguras empresas? Entonces, con ese Big Data, pues cuando tú llegas a una empresa, tú puedes decir, no sé, una empresa que tiene 4,000 empleados, ¿cómo lo haces para parametrizar esos 4,000 empleados? En principio es muy complicado, pero la realidad es que es muy fácil. Tú con un RFC, con un CURP, con un nombre y una edad y una fecha de nacimiento, puedes tener un estándar bastante bien analizado de la Big Data que la empresa le está dando para parametrizar un producto a cada uno de los empleados y no contratarles un producto genérico para todos por igual. Entonces lo puedes adaptar. Tal vez, por ejemplo, y este es un caso también que nosotros hemos visto, una empresa que le da el mismo beneficio a todos sus empleados, ¿no? Pero este empleado, el empleado A, tiene 4 hijos. El empleado B vive con sus papás. Y el empleado C no tiene hijos, pero vive solo.
Okay. Entonces, sí, sí pasa en todas las empresas. Tienen,
sí, y les traen una cobertura de asistencia funeraria que cubre titular, cónyuge e hijos. Ajá. Y el que no tiene hijos, ¿por qué? No, o sea, ¿cuál es el sentido de darle ese tipo de cobertura? Ajá. Entonces, dale la opción, parametrízalo y dale la opción de que esa cobertura la pueda monetizar, la pueda cambiar por otro tipo de cobertura que le pueda interesar. Vaya, hasta le puedes hacer un manejo de sueldo de que en lugar de que le des esa protección funeraria, dame a esa parte monetizable, dame ayuda para que yo compre mi coche.
O de estos, digo, yo sé que a lo mejor estos seguros que vean en función del ahorro, seguro más ahorro, ¿no? Más inversión.
Lo que se llama PPR.
Ajá. Pues igual, a lo mejor es un mini ahorro, pero ya lo estás metiendo también ahí a que te genere, aunque sea un pesito de más, ¿no?
Exacto. Entonces, tú cuando analizas eso, también no es lo mismo. Cuando contratas un PPR, estos seguros de vida totales que son para el retiro y de ahorro y que por cada peso que tú le pones, la aseguradora te pone unos centavos para que se vaya ahorrando y tengas un interés a favor cuando tengas 65 años o el periodo que sea. Entonces, lo puedes parametrizar a qué expectativa de edad tiene, qué tipo de enfermedades puede tener, cuál es la edad real de retiro. Porque además, por ejemplo, hay gente que es persona física con actividad empresarial, que no es asalariado, y ahí, pues, ¿cuándo se va a retirar?
Sí, no, hay gente que no se jubila nunca. Entonces,